En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Estamos escuchando esta canción del grupo Bácara, no por casualidad, la estamos escuchando porque es una noticia curiosa que a mí me parece que deben ustedes conocer con más detalle. Y es que, primero, está entre una de las tres canciones más oídas en este momento en Escocia, 43 años después de su lanzamiento, que se dice pronto. Yes Sir, I Can Boogie es el título de esta canción y si ha vuelto con esa fuerza a Escocia ha sido gracias a la celebración de la selección de fútbol escocesa. Ahí es donde está el intríngulis. Más detalles. Nayara Fernández.
Así es, Luis. Mira, todo ocurrió el jueves pasado cuando la selección de fútbol de Escocia logró clasificarse para la Eurocopa 25 años después de haberlo hecho por última vez. La euforia de los jugadores se trasladó del campo de juego al vestuario donde celebraron al ritmo del superéxito setentero de las Bácara. Pues lo cierto es que la predilección de la selección escocesa por esta canción viene de lejos, concretamente desde 2015, cuando uno de los futbolistas del equipo pues se grabó un vídeo en tono de humor con este tema para su boda. Hay que decir que la canción de Bácara ha sido muy bien recibida por la afición del conjunto escocés, que pide incluso que el tema del dúo sea el himno del equipo para la próxima Eurocopa. Y es que el Yes Sir, I Can Boogie ya fue un éxito en su momento y se vendieron más de 18 millones de copias de la canción tras su lanzamiento en 1977. De hecho, ese primer éxito del grupo es la séptima canción más vendida de la historia. Ese pelotazo llevó a las integrantes del grupo a representar a Luxemburgo en Eurovisión y a posicionarse en lo más alto de las listas de éxitos en países como Reino Unido, Alemania o Rusia. Luis, para hacernos una idea del éxito de Bácara, este está incluido en el libro Guinness de los récords por ser el dúo femenino con más discos vendidos de la historia.
Bueno, pues una de las integrantes del grupo Bácara es Maite Mateos. Maite, bienvenida, muy buenas tardes.
Pues buenas tardes.
Bueno, me imagino
Luis,
que...
buenas tardes. Te había oído mucho, pero nunca había hablado contigo.
Bueno, yo, sin embargo, a ti te había oído un montón de veces, ¿ves? Aquí hay esta desigualdad. Maite, me imagino que esta noticia todavía te tendrá como flipando un poco, ¿no?
Sí, sí, es que esto flipa a cualquiera. Sobre todo en un tiempo como la pandemia, que uno está aquí como un poco aburrido y un poco sin salida, sin libertad normal, y de repente te viene ese bombazo, y entonces es, bueno, una cosa que dices, ¿qué es esto, no? Si yo no he hecho nada, yo siempre digo, no he hecho nada. Hombre, me llaman, me felicitan y digo, felicidades, Maite, y digo, pero Maite, ¿pero por qué? Si yo estoy aquí sentada.
Bueno, pero eso es lo que tiene el trabajo bien hecho, que nunca prescribe. Haces una canción que es un bombazo en un momento determinado, 43 años después se convierte poco menos que en un himno de guerra futbolístico en Escocia. ¿Tú cómo te enteraste, Maite, de que eso había sucedido?
Pues yo me enteré estando un poco jugando con el móvil por las mañanas, que suelo mirar Facebook, suelo mirar mi página, suelo mirar la página de Bácara, a ver si hay novedades, tal cual. Pues de repente veo a un grupo de hombretones cantando, pegando saltos, hasta que yo dije, oye, oye, esto parece un equipo de fútbol, oye, oye, esto parecen unos vestuarios. Y bueno, y ahí me quedé hipnotizada. Pero en ese momento llamaron de Sony Music, que es la casa de discos, la que tiene, y ahora te voy a perdonar una cosita, la primera canción que habéis puesto al entrar no es el Yes Sir, I Can Boogie que triunfa y que ellos cantan, es otra versión que no tiene nada que ver con el original.
¿Qué me estás contando? Pues eso ya, sí. ¿Ves? Ya me has dado motivo para echar alguna bloque, otra bronca en el pasillo.
Pues sí, esa no tiene nada que ver, aparte que, bueno, quien no tenga un poquillo de oído, claro, no estáis a eso, a distinguir, a mirar, pero es totalmente otra versión que se hizo un montón de años después. Y bueno, pero en cambio cuando entras y pinchas Jesse de Kenbuck con ellos cantando, pues esa es la original.
Claro, pero ya que hablamos de versiones, ¿vas a hacer después de este éxito una última versión, digamos, más actualizada para tratar de convertir ese éxito de 43 años en algo más moderno, o eso no pasa por tu cabeza, Maite?
Pues yo por mi cabeza no pasa, porque ha habido siempre muchos intentos de mucha gente de hacer cosas modernas, de hacer... Y hemos tenido, nosotras hemos cantado también en el show otras versiones más modernas, que tienen más, un poco más electrónicas. Y luego hemos preguntado, cuando viene gente a pedir autógrafos, yo solía preguntarle, a ver, ¿qué os gusta más? ¿Esta versión que habéis oído hoy en el concierto o la original? Y gente súper joven, que no había nacido cuando habían oído esto, pero que a través de sus padres la conocían, me decían absolutamente todos, la original. Nadie, yo digo, pues no sé para qué he estado trabajando tanto.
Bueno, pero mira, te da una pista para que efectivamente ves, el trabajo bien hecho no tiene por qué ser rectificado.
Sí,
y luego
pues
lo que me sorprende mucho, Maite, y me imagino que a ti también es lo que te pregunto, es que hay gente en Escocia incluso que quiere que se convierta en el himno nacional escocés.
Sí, eso sería genial. Bueno, eso sería, me pongo, solamente pensarlo se me ponen así los pelillos de punta, porque es que eso sería una maravilla. Sería un orgullo. Sería por ser española todavía más, etcétera, etcétera. O sea, que eso no tiene nombre. Yo a mí me parece un poco difícil, pero bueno, si se consigue.
No, oye, pues mira, chica, a lo mejor te gusta Escocia, por cierto, has estado allí con frecuencia.
Uy, me encanta.
Así,
me encanta, sí.
Bueno, pues mira, a lo mejor es que estaba escrita en las estrellas, en el destino.
Sí, sí, en la carta astral.
Eso es.
En la mía. Sí.
Bueno, Maite, ha sido un placer hablar contigo. De verdad que me alegro un montón. Y,
pues a mí, no de conocerte personalmente, pero de oírte cercano.
Un besazo muy fuerte, Maite. Gracias y enhorabuena.
Muchísimas gracias. Gracias.
Esta es la versión buena, pero a lo mejor nos está escuchando todavía Maite y nos dice, tampoco te enteras de nada, Contreras, así que tampoco lo quiero afirmar de una manera muy rotunda, pues saben ustedes que yo el oído que tengo es más bien mejorable, tan mejorable que para enterarme de lo que pasa necesito Audispray.
No nos viene mal, Luis, a todos un poquito Audispray, porque nuestro oído es frágil y merece los mejores cuidados. Audispray es un spray natural a base de agua de mar que limpia nuestros oídos con total suavidad, elimina el exceso de cerumen y previene la formación de esos molestos tapones. Lo podemos encontrar en farmacias y en parafarmacias.
Audispray. Lovers in the night. Trying to ride. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that you will never die. So when I'm all choked up, but I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play.
19 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria. Buscamos de nuevo el rastro de las noticias más destacadas del día y nos encontramos naturalmente con el COVID-19, que nunca deja de tener un lugar preferente en la vitrina informativa de cada uno de los días que llevamos ya sufriendo todos juntos desde hace muchos meses. Bueno, hoy hay varias novedades. El presidente del Gobierno, como les decía al principio, ha anunciado que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará la estrategia de vacunación contra el COVID-19, con la previsión de que una parte muy sustancial, ha dicho, de los españoles estén vacunados con todas garantías en el primer semestre de 2021, pero no es la única novedad interesante hoy en relación a la pandemia que estamos viviendo. Carmen Arreaza.
Relevante anuncio del presidente del Gobierno, que ha dado a conocer esta mañana que España será uno de los primeros países donde se aprobará una estrategia de vacunación contra el coronavirus. El Ejecutivo lo formalizará el próximo martes en el Consejo de Ministros, cuando se conocerán más detalles del proyecto por el que, según ha explicado Pedro Sánchez, una buena parte de los españoles estarán vacunados para julio de 2021.
España será el primer país de la Unión Europea, junto con Alemania, en tener un plan completo de vacunación. Lo vamos a presentar el próximo martes en Consejo de Ministros. Nuestras previsiones son, en casi cualquier escenario razonable, que una parte muy sustancial de la población española podrá estar vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021.
Un anuncio que el presidente ha hecho desde La Rioja, donde también ha señalado que el Gobierno lleva preparando este plan desde septiembre. Además de estar trabajando, ha explicado, a pleno rendimiento para que el 10% de las dosis de vacunas comprometidas por la Unión Europea estén disponibles en España cuanto antes. Mientras tanto, los datos de incidencia acumulada en algunas comunidades autónomas, y ya con la vista puesta en las Navidades y antes en el Puente de la Constitución, han provocado la ampliación del cierre perimetral de sus territorios. Cataluña y Navarra lo han situado el 21 y el 18 de diciembre, respectivamente, mientras que País Vasco cerrará hasta el 10 y Comunidad Valenciana y Murcia hasta el 9 de diciembre. Este viernes se sumaba la Comunidad de Madrid, que a través de su viceconsejero de Salud, Antonio Zapatero, anunciaba el cierre quirúrgico de la región durante 10 días entre el 4 y el 14 de diciembre.
Y además, respecto al Puente de Diciembre, les anuncio que la decisión adoptada es el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid desde las 0 horas del día 4, viernes, hasta las 0 horas del lunes 14, es decir, un total de 10 días. La movilidad en torno a ese puente tan amplio, con tantos días festivos, es tan grande que por precaución tomamos una medida quirúrgica, como era de cerrar solamente esos días.
Sin embargo, desde una de las comunidades limítrofes, Castilla y León, su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, apelaba a la necesidad de una postura común de cierre en todas las regiones, que en la castellano-leonesa se ha fijado por ahora hasta el 3 de diciembre. Por el contrario, las dos formaciones políticas del Gobierno de coalición de la Comunidad de Madrid, PP y Ciudadanos, coincidían hoy en poner en valor ese cierre de su región hasta el 14 de diciembre. Escuchamos al vicepresidente Ignacio Aguado y al portavoz nacional del PP y alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
Celebro que hoy, una semana antes de que se ponga en marcha este puente, ya hayamos sido capaces de comunicar a los ciudadanos que durante este puente no van a poder salir de la Comunidad de Madrid, no por capricho, sino porque todavía no hemos derrotado al virus.
La Comunidad de Madrid ha adoptado una decisión que no es incoherente con la que se adoptó en relación con el puente de la Inmaculada o el que se adoptó en relación con lo que es el puente de la Almudena y el puente de Todos los Santos, sino que es continuación y profundización de esas medidas en la certeza y en la convicción de que están funcionando.
Además, la Comunidad de Madrid también levantará a partir del próximo lunes las restricciones a la movilidad en 7 zonas básicas de salud, aunque aplicará estas limitaciones en 6 nuevas zonas. Desde la Consejería de Sanidad han explicado que la incidencia acumulada de la región ha descendido a 297 por cada 100.000 habitantes en los últimos días, pero que se ha rebajado también de 500 a 400 casos por cada 100.000 habitantes el umbral para implementar medidas quirúrgicas o restrictivas.
Bueno, estamos en comunicación telefónica con don Enrique Ruiz Escudero, que es el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Don Enrique, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero que quiero hacer, porque como he hablado con usted varias veces en momentos de tribulación, de mucha presión, digamos, entre lo que defendía el Gobierno de Madrid y lo que defiende el Gobierno Central, me parece de justicia ver cómo ve usted con satisfacción que la estrategia, en contra de lo que decía Illa, que estaba aplicando Madrid, ha dado buen resultado. ¿Eso a usted le provoca algo más que satisfacción personal o no?
Bueno, sí, la verdad es que sobre todo lo que nos provoca es ver cómo cuando una consejería y un gobierno tiene una estrategia y tiene pues trabajo y evalúa y sigue y controla cómo se comporta la pandemia, pues al fin y al cabo cuando uno tiene todas las esa estrategia de manera clara, pues va teniendo resultados y desde luego cuando hemos tenido tanto en contra, ¿no?, a todos los niveles, pues desde luego que sí que, hombre, tenemos satisfacción siempre con toda la prudencia del mundo, porque esta pandemia no nos deja relajarnos ni un minuto, pero desde luego que sí que al menos fortalece que nosotros sigamos en esta línea, que es lo que vamos a hacer.
Don Enrique, ¿y no hay una cierta contradicción entre el hecho de que en los momentos más duros Madrid mantuviera una posición menos firme o menos exigente, si quiere usted esa expresión, que otras comunidades autónomas o las recomendaciones del ministro del ministro de Sanidad, y que ahora cuando las cosas están objetivamente mucho mejor ustedes endurezcan los criterios, por ejemplo, decretando el confinamiento durante 10 días de Madrid de cara al puente, o por ejemplo, bajando el ratio de contagios de 500 a 400 para tomar medidas excepcionales?
Yo creo que el objetivo que persigue estas dos decisiones, que son decisiones pues, de cierto calado, la primera en cuanto a la perimetración, lo único que tratamos es de que todos esos millones de traslados que se producen siempre en el puente de la Inmaculada, pues consigamos que no sean con tal dimensión, ¿no? Es un poco lo que pretendemos. Es cierto que el resto de comunidades autónomas están en la misma línea de hacer esos cierres perimetrales para evitar la movilidad. Y luego, con respecto al criterio de restricción en zonas básicas de salud con la incidencia acumulada a 14 días, que hemos bajado de 500 a 400, lo que entendemos es que conforme vamos descendiendo esa incidencia acumulada, lo que pretendemos es que las zonas básicas de salud que van ralentizadas en ese descenso, pues consigamos que se adecúen al resto de cómo se comporta la Comunidad de Madrid. Es cierto que siempre restringir o tomar medidas en este sentido nunca es agradable y nadie, ningún ciudadano las ve bien, pero yo creo que como vamos en esa tendencia y los resultados pues nos van acompañando, yo creo que si lo explicamos y si sobre todo si vemos que esos resultados van funcionando, yo creo que los ciudadanos lo entenderán mejor.
Respecto a esta política de cierres perimetrales, no diré yo que hay una discrepancia clara, porque no os quiero exagerar, pero también he escuchado declaraciones de Fernández Mañueco hoy, del presidente de Castilla y León, volviendo a recordar que se deberían consensuar estas decisiones, que no se actuara, digamos, unilateralmente. ¿Todavía sigue, digamos, esa especie de rencilla, coloquialmente hablando, entre el gobierno madrileño y el castellano-leonés?
Bueno, yo creo que es importante cuando se hacen este tipo de declaraciones también hacer memoria en el sentido de cómo se han pronunciado otras comunidades autónomas con respecto a Madrid cuando tenía una incidencia acumulada, que hay que recordar que era menor su máxima incidencia acumulada era menor que muchas de las máximas incidencias acumuladas que han tenido otras comunidades autónomas, ¿no? Y cómo siempre pues vimos situaciones, y hay que decirlo abiertamente, de declaraciones muy duras y muy críticas contra Madrid. Y yo creo que si hemos optado por la decisión de que las comunidades autónomas, según sus incidencias acumuladas, vayan tomando decisiones, yo creo que hay que seguir en esa línea. O sea, no puede ser ahora que una comunidad autónoma, pues la evolución de la pandemia va peor, apelemos a un sentido de tomar decisiones a nivel nacional y cuando se ha producido en otras ocasiones en el sentido contrario, pues no estemos de acuerdo, ¿no? Yo creo que estas decisiones que se toman, todos lo hacemos siempre con la buena intención de seguir disminuyendo el número de casos, y tampoco ahora tendría mucho más sentido. Bueno, también es cierto que han perimetrado el control perimetral en todas las comunidades autónomas en España, creo que salvo Galicia y Extremadura, se va a cumplir en todo el territorio, en toda España. Entonces, yo creo que estas declaraciones hay que siempre ser prudentes y medirlas mucho.
Bueno, todos ustedes, todos los responsables políticos de las comunidades autónomas, también del Gobierno central, no olvidan un hecho, en fin, del calendario que está ahí en la cabeza de todos, y es que faltan 34 días para la Navidad. Y una de las medidas o una de las razones que ustedes están aduciendo para justificar estas medidas es tratar de llegar a la Navidad en la mejor de las situaciones posibles, dada la situación de la pandemia. Y le pregunto abiertamente, don Enrique, ¿eso significa que todavía tenemos la posibilidad de vivir unas Navidades con menos restricciones en cuanto a número de comensales, toque de queda, etcétera, de las que tenemos en la actualidad?
Yo creo que solo va esa decisión. Además, esto hablo con experiencia de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Si algo hemos aprendido es que decisiones a largo plazo, aunque pueda parecer que está muy cerca la Navidad, que son 34 días, condiciona mucho cómo se comporte la pandemia durante estos días. Evidentemente no es lo mismo cómo se va produciendo el descenso de la incidencia acumulada y sobre todo si hubiese o no hubiese un cambio de tendencia. Es verdad que con las restricciones que no son cuando estábamos en el confinamiento domiciliario, sí que vamos notando que conforme vamos descendiendo el número de casos, cada vez ese descenso va perdiendo velocidad. Entonces yo creo que hay que ser prudentes en el sentido de evaluar muy bien cómo se está comportando la situación y sobre todo ir a esos criterios selectivos, o sea, saber dónde se producen los contagios y a partir de ahí tomar decisiones Pues en el sentido que nosotros veamos, siempre procuramos, por supuesto, contener la pandemia y luego ser lo menos restrictivos posibles, pero a veces ese binomio es difícil de compaginar.
Otra de las herramientas que ustedes están reclamando desde hace días para ser más eficaces en la lucha contra el COVID-19 es que se puedan hacer los test de antígenos en las farmacias. ¿Cómo está esa en demanda? Porque ya, si lo he entendido bien, en la última reunión que tuvieron ustedes con él, las comunidades autónomas, dijo que presentaran un plan y que lo estudiarían. ¿Quiere decir que es posible que eso llegue a suceder a corto plazo?
Sí, desde luego esa es nuestra intención. Nosotros ya, además de conversación, le digo, esta misma mañana con el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, hemos mantenido una conversación. Bueno, ya llevamos en conversación mucho tiempo, pero ya pues lo que estamos haciendo ya, el borrador de ese plan, pensando principalmente a tres niveles, ¿no? Primero con exactamente qué test es el más apropiado para que puedan realizar las farmacias, si que tenga esa doble visión, ¿no?, de poder hacerlos para cribados o que incluso pueda hacerlo de manera algún madrileño, si puede adquirir ese test, aunque ya necesitaríamos la autorización de la Agencia Española del Medicamento, y luego pues ver qué farmacias podrían hacer estas pruebas. Y en tercer punto, que es muy importante, ver la trazabilidad de la prueba. Es fundamental que nosotros sepamos si esa prueba se produce tanto en sentido positivo como en sentido negativo, podamos actuar y tomar las decisiones que haya que tomar. Nosotros, en esa línea de aumentar nuestra capacidad diagnóstica, de que se pueden hacer muchos más test, entendemos que nuestra red de farmacias son 2.800 en la Comunidad de Madrid, muy bien distribuida geográficamente, y entendemos que es un elemento que, como oficina de salud que son, pues puedan dar esa cobertura y esa capacidad a los madrileños de conocer cuál es su situación frente al virus.
Pero usted, como consejero de Sanidad, sabe, don Enrique, que eso es casus belli para el Consejo General de Enfermería.
Bueno, el es cierto, pero también es que tenemos que empezar, es algo que no debemos de olvidar. O sea, estamos en un entorno pandémico muy claro, y desde luego que las recomendaciones que hacía la Unión Europea el otro día no solo era seguir en la línea de aumentar el número de test y la capacidad diagnóstica, sino en el sentido de formar a personal no sanitario para poder realizar estas pruebas. Yo creo que no podemos ir en contra de algo que es absolutamente vital para controlar la pandemia, que es conocer cómo está cada ciudadano con respecto al virus, y es algo en lo que tenemos que seguir trabajando. O sea, Madrid, esta semana, por ejemplo, hemos estado cerca de las 190.000 pruebas realizadas, y nuestro objetivo es seguir creciendo, y vamos a buscar todos los mecanismos posibles para poder conseguirlo y que todos los madrileños pues tengan esa opción de poder tener su prueba.
Y la última pregunta, don Enrique, a propósito de lo que ha dicho hoy el presidente del Gobierno, él quiere que durante el primer semestre del año que viene, 2021, empiece una campaña masiva que, con todas las garantías, inmunice a una parte sustancial, no lo ha querido cuantificar, de la población española, pero al mismo tiempo sabemos que el Centro Europeo del Control de Enfermedades dice que hasta finales de 2021 ese tipo de campañas no van a ser factibles. Le pregunto, y usted sabe mucho más que yo, ¿se puede estar precipitando el Gobierno al anunciar un calendario que no es realista?
Pues siempre apelo al principio de prudencia en esta situación. Yo creo que se ha lanzado con demasiada alegría, ¿no?, la llegada de la vacuna. Bueno, todos estamos encantados de que se pueda vacunar, pero yo creo que hay que ser muy prudentes, porque hay que ver la capacidad de producción, hay que ver también, bueno, la capacidad de inmunización, aunque hablan de cifras muy altas, por encima del 90%, pero luego hay que ver qué tiempo dura esa inmunización, hay que ver a qué pacientes. Hay varias vacunas en el mercado, no sé, yo sería más prudente a la hora de lanzar cualquier previsión de cara a futuro con las vacunas, puesto que todavía pues estamos, que tenemos que iniciar un viaje y todavía estamos metiendo las maletas en el maletero, ¿no? Yo creo que todavía queda mucho que pensar, y yo creo que no hay que precipitarse, pues puesto que además la información que vamos teniendo nosotros con los laboratorios con los que vamos hablando no son tan optimistas como se lanza desde el Gobierno de España. Por lo tanto, yo creo que prudencia, ir valorando la información que nos vaya llegando y a partir de ahí establecer estrategias de cara a vacunar a la población.
Don Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial, como siempre.
Muchas gracias. Buenas tardes.
En Casa de Herrero, es Radio.